Si bien Chile es el país con el mayor Producto Interno Bruto per cápita de América Latina, de acuerdo a cifras del propio Fondo Monetario Internacional, para 2016 ascendía a los $24,113. Este país, ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur, es también uno de los más desiguales de toda la región. Mucho de eso tiene que ver con la mala distribución de sus riquezas y, por supuesto, con el factor trabajo. A medida que la riqueza se va concentrando en pocas manos, los trabajadores, a su vez, van percibiendo salarios más bajos. Economistas señalan que en materia de sueldos mínimos reales, comparables por poder adquisitivo, Chile se ubica por debajo de países como Panamá, Paraguay, Argentina, Ecuador y Costa Rica. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, para 2016, la mitad de los trabajadores percibía $540 al mes o menos. Y de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social, la línea de la pobreza para una familia con 4 integrantes es de $120, por lo que en la actualidad existen muchos trabajadores que no logran superar la pobreza por ingresos con lo que ganan.
Hola, bienvenidos a un episodio más de Deliberando, el podcast donde hablamos de las estupideces estatales, valga la redundancia. Y volvemos después de una semana de descanso por celebraciones de cumpleaños del equipo de Deliberando. Y bueno, esta semana es una semana importante para Costa Rica porque un episodio de Los Simpsons, el episodio de Los Simpsons de esta semana, creo, es dedicado a Costa Rica, en el sentido de que resulta que la familia Simpson viaja a Costa Rica. Entonces ha sido, creo que, la mejor semana del año para Costa Rica y es algo que hay que celebrar. Pero bueno, el tema de hoy no es los Simpson, pero sí Costa Rica y en general Latinoamérica y todos los países en los que generalmente algunos políticos y partidos políticos muy estatistas tienen la retórica de justificar el 99,9% de sus programas, sus propuestas y sus iniciativas con una sola palabra: desigualdad. Así que hoy vamos a estar hablando de eso, el tema favorito de los estatistas y con lo que logran justificar todo lo que proponen. Nos acompañan, como siempre, Adrián Naranjo y Rodolfo Molina. ¿Cómo están, maes? ¿Qué me dicen? ¿Pura vida? ¿Ya vieron el episodio? ¿No? ¿Sí?
Mae, hay una desigualdad de países a los cuales los Simpsons le han dedicado un episodio.
Creo que sí, mae. Que yo sepas, ese es como el primero que hacen así. Igual no soy fan de los Simpsons, quiero aclarar, no soy fan de los Simpsons. Mae, nada más no, digo no, que es muy importante para Costa Rica ese episodio, por lo visto.
Hacen un episodio así todas las temporadas, mae. Han ido casi a todo lado. Han ido a la India, han ido a Japón. El de Japón es brutalmente bueno.
Sí, el de Japón es de... Es que yo creo que los Simpsons tiene unos México. Episodios que son muy buenos, pero de un tiempo para acá ha sido bien raro.
¿Pero vieron este último?
Madre, sí, ahora lo vi yo.
Iba por el minuto 5, el segundo 13 del episodio.
Han ido a Argentina.
Que por cierto, ¿ah?
Han ido a Argentina.
Madre, sí, han ido a Brasil.
Pero no han ido a Venezuela.
No, a Venezuela no. Pero si
¿han ido a Chile?
No me acuerdo.
Bueno, creo, y después no. De este desmadre que se tiene en Chile, seguro van a ir en algún momento.
Madre, que cállate, yo debería estar...
adelante las propuestas.
Yo debería estar en Chile feliz, mae, manejando a Punta Arenas y no fui, mae, porque no me animé a mandarme con ese speech.
No, mae, estaría atrapado, probablemente.
De ahí, mae, yo sí he visto gente que, o sea, vi un mae conocido de nosotros que andaba, que de ahí, no parece que le esté pasando mal, pero él estaba en el norte, mae. El plan mío era llegar a Santiago, irme manejando hasta Punta Arenas, pero tenía que pasar por Argentina. Entonces, porque claramente a mí me gusta coger mierda.
Más un buen trip.
Mae, sí, lo tenía planeado, lo vengo hablando y planeando desde hace años, literalmente como 2 años. A final de cuentas, las personas con las que iba a ir no quisieron ir, y entonces, mae, dije, me vale picha, me voy solo, pero a final de cuentas, ni una ni la otra, y no voy en medio verano.
Más, está bonito, y me recuerda, de hecho, a el viaje que hizo el Che Guevara por esos lados, así que, mae, creo que sería... un homenaje a su ideología política, man, y a sus ideales.
Sí, Adrián, que es más cercano al Che que...
Yo nada más quería llegar al fin del mundo, tomarme un aire, fumarme un cigarro y volverme. Literalmente ese era mi plan, mae. Y como no iba, iba a comprar, iba, y el plan era comprar un carro así, mae, como un Toyota Corolla 90, que nada más me llevara ahí y cuando llego a Punta Arenas regalarlo como propina o algo así, mae, porque salía más barato que el alquiler. Pero bueno. Cosas que el socialismo no nos deja hacer.
Pero bueno, aquí está Adrián. Press F to pay respects.
F.
Maes, y hablando de Chile y el viaje fallido de Adrián, ¿qué opinan ustedes de esta lloradera y todo lo mucho que se ha hablado en estos días, no solo en Chile, también en Bolivia? De la desigualdad, de la famosísima
Y
desigualdad.
en Costa Rica también, o sea, es un tema recurrente, güey, en todos los
En toda
países que
Latinoamérica, mano, por eso
mae,
digo.
eso es un tema tan recurrente por una cosa muy sencilla. Nosotros no tenemos soluciones a problemas y no tenemos imaginación para solucionarlos, ni capacidad
Soy.
tampoco.
Es un problema.
No, no, no es un problema.
Okay.
La desigualdad no es, o
Ya.
sea, ellos, el problema que ellos tienen en su cabeza, mae. Primero, mae, siempre, o sea, vamos a ver, todo el mundo es diferente, tiene capacidades diferentes, habilidades diferentes y la desigualdad siempre se va a manifestar, mae. O sea, pelear por la desigualdad es literalmente como pelear porque Rodolfo es macho y alto y yo soy molinillo y chiquitillo. O sea, no, es una vara que es un sinsentido, mae, muy profundo, weón. Y además, a final de cuentas, es solo envidia socialista, mae. Y si a uno les va bien, qué dicha, mae. Pero en lugar de decir, mae, me alegro por el que le va bien, mae, prefiero que hacer que al otro le vaya mal.
Yo creo en gran
Porque
parte.
también recordemos que el tema primordial de ellos es que hay que quitar, o sea, hay que quitarle a la gente el acceso a la riqueza que tiene, porque para ellos es inmoral que alguien tenga riqueza y ellos no.
Exacto, y ahí es donde yo quería meter cuchara para decir que creo que en gran parte, no sé, no soy sociólogo casi como Adrián, que le gustan esos temas, pero... Para mí, el tema de la desigualdad, por lo menos en los últimos años, lo que yo he podido leer y ver, ha servido más como una herramienta, como un instrumento para polarizar y para precisamente para tener dos grupos de personas, los que tienen y los que no tienen, o los que tienen más o los que tienen menos, y así poder apalancar o poder propiciar un descontento relativamente ficticio en la población para venderles ideas. Y yo creo que eso es lo que en gran parte ha hecho que el populismo en Latinoamérica haya crecido tanto, ese es el tema de la desigualdad, porque dentro de la retórica política, electoral, lo que buscan es generar enemigos, generar bandos, polarizar. Y una forma fácil de
Culpar
hacerlo, exacto.
al que tiene, mae, porque eso es un tema de mae, y hasta desincentivar la producción, mae, y la generación de riqueza. Vea que en Latinoamérica, mae, es muy raro porque nosotros satanizamos a los ricos. En toda Latinoamérica se sataniza a los ricos. Y también ahí puede haber una cierta variable que ahorita le comento. Se sataniza a los ricos, mae, mientras que en las sociedades ricas a los ricos más bien se les admira y se les premia, weón. Pero yo creo que mucho tiene que ver, mae, con que la riqueza latinoamericana está muy, muy ligada al mercantilismo estatal.
Claro,
Bueno,
y
pero
por eso es fácil encontrar, entre comillas, culpables de esa desigualdad.
no, no, y yo creo que eso es un doble rasero, pero antes vamos en orden, porque yo creo que los dos han dicho cosas que vamos a tocar en este episodio. Lo primero sería algo de lo que decía Andrés, de que sí, que hay como una cuestión ficticia y al final de cuentas lo que se utiliza es para polarizar. Y a mí me llama mucho la atención específicamente lo que está pasando en Bolivia y en Chile. Ahorita nadie habla de la situación de Chile, porque, bueno, habla de la situación de Chile y habla de que ha dividido a la población y que hay personas de que son muy pobres, personas que no tienen acceso a ciertas cosas, pero resulta que de acuerdo a los, digamos, los mecanismos de medición de la desigualdad, que también vamos a hablar en un momento de eso, de acuerdo a ellos, más bien Chile es un país poco desigual. Chile es un país que tiene una buena distribución de ingresos de acuerdo a esos mecanismos de división. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Venezuela o con Bolivia? Que son países, digamos, más desiguales. Sí, bueno, hablan mucho de que en Bolivia ahora con Evo Morales, ¿verdad? Que también es un doble rasero, que Bolivia con Evo Morales ha reducido la brecha y que hay más personas que saben leer, por ejemplo. Pero
es que siempre igual que todo lo que pasa en Latinoamérica, mae, hay que entenderlo dentro de su contexto. Mae, lo de Bolivia se llama un aumento de los precios de los commodities que los maes tienen. Simple y sencillo. Mae, y Latinoamérica, como nosotros agregamos tan poco valor en nuestras economías en general, mae, siempre los commodities van a tener un papel preponderante, mae. Cada vez que hay un bajonazo de precios de commodities, mae, comienzan los problemas. Por ejemplo, mae, el precio del cobre desde hace una cantidad importante de meses está bajando, mae, hace 2-3 meses estaba casi que mínimos históricos y se están deteniendo y se está disminuyendo la producción para aumentar el precio. Esto afecta directamente a Chile, que es el mayor productor de cobre del mundo. Bolivia, mae, aún teniendo las reservas más grandes de litio del mundo, mae, y de otro montón de tierras raras, mae, por su modelo estatal, mae, que no deja que la empresa privada explote eso, tiene una productividad súper pequeña, mae, pero aún así esa productividad de 0 a 1 no hay, es más fácil que 90 a 100, weón, super. Entonces,
sí, pero vamos a ver, la gente que está manifestándose en Chile no se están manifestando porque haya bajado el precio del cobre, empezaron a manifestarse por un cambio en un precio, o sea, en la tarifa del metro.
Sí, ma, pero
o sea, es por eso.
El tema es, pero sí afecta, mae, porque hay menos disponible en la calle, mae, Chile, mae, ha disminuido sus previsiones de crecimiento, mae, desde que el cobre comenzó a bajar de precio hace como un año, 2 años, mae. Entonces todo eso afecta, mae, todo eso afecta. O sea, mae, y aún así, weón, la subida del precio del metro, mae, es muy marginal, weón, como para que pase algo así. Que también, mae.
Sí, pero al final de cuentas yo compro más lo que, o sea, sí, por supuesto que afecta, pero yo compro más lo que decía Andrés hace un segundo, que es una cuestión de que es el mensaje que cala, es el mensaje que polariza lo que la gente compra. Si yo le digo a la gente que ahorita hay menos en la calle por el cobre, es muy probable que no se tiren a la calle. Pero si le digo a la gente que hay menos en la calle porque hay algunos pocos que están acaparando, es otro gallo canta. Y eso es lo que yo creo que está pasando en Chile.
Ma, yo creo que en Chile, por ejemplo, ma, hay tendencias muy fuertes, ma, y contrapuestas de fuerzas políticas. Y una forma de atizar esas tendencias o alguna de ellas es, ma, precisamente con el tema de la desigualdad. Tal vez el tema en específico del aumento, ma, que sí es, ma, fue mínimo, digamos, en comparación con lo que pudo haber sido del metro, fue tal vez la chispa, mae, que terminó de hacer estallar ese descontento o esa, mae, esa sensación que tenían o que tienen los chilenos de que tenían que salir a las calles a protestar, mae, y a cambiar las cosas. Pero por eso digo que es un tema ficticio. Mae, usted puede ser desigual, puede ser diferente a otra persona, puede ser que una persona tenga más, usted tenga menos, y eso per se no le genera a usted ningún problema. Pero, si llega alguien y le dice, mae, usted no tiene tanto como Rodolfo. Mae, yo creo que Rodolfo tiene porque se aprovecha de tal y tal cosa, y mae, si Rodolfo tiene menos, usted tendría más. Mae, ¿no le parece injusto? Mae, porque usted, es más, yo creo que usted bretea más que Rodolfo.
Mae, pero esa es la envidia socialista clásica, huevón, siempre.
Sí, pero si nosotros nos quedamos nada más. Si nosotros nos quedamos nada más, es que es la envidia socialista clásica. Es que es algo que siempre ha pasado, no. O sea, yo creo que es necesario entender qué es lo que construye esa envidia, qué es lo que construye ese discurso, y de ahí avanzar en traerse abajo esas falacias.
Es la misma razón por la que el socialismo latinoamericano es tan cercano a la iglesia católica, mae. La explotación de la culpa, weón, como un modus vivendi. Usted se tiene que sentir mal si usted tiene, usted se tiene que sentir mal si usted hace, usted se tiene que sentir mal si usted quiere.
Sí, yo creo que está muy ligado a un tema religioso, mae.
Entonces, porque, mae,
vamos a entrar un poco más a fondo del tema religioso.
Porque, mae, vea que el 80% de los populistas de izquierda de Latinoamérica, mae, usan usan a la iglesia católica, weón, y los principios cristianos como parte de su ideología o de su gestión ideológica, y eso sin ni siquiera entrar a la teoría de la, ay, hijo de puta, se me olvidó,
de la liberación.
De la liberación, sí, perdón.
Sí,
mae,
sí.
La teología de la liberación, mae, que es una parte importantísima de todos los movimientos sociales de América Latina, mae, que se crean en América Latina, mae, y siempre la primera queja de la teología de la liberación es la desigualdad como fuente de problemática social, weón. Nunca se habla de libertad, nunca se habla de nada, mae, solo de la desigualdad, weón, como el gran problema. Y a final de cuentas, mae, vea que el 80% de las políticas de América Latina tienen que algo que ver con solucionar la desigualdad. Desde las revoluciones, mae, desde la cubana hasta la mexicana, weón. Porque por eso mismo siempre comienza con que hay que una reforma agraria, que una reforma al sistema bancario, que una reforma no sé qué, porque siempre, mae, todo se basa en la desigualdad, weón. Vea tanto aquí, weón, que la misma Central de Trabajadores, que tuvo la influencia más grande en los movimientos de ay, puta, ¿cómo le dicen a esta mierda? De la justicia social y de la seguridad social, mae.
Sí, justicia social, mae. Eso es.
Y de la seguridad social y la creación de la caja y todo eso, mae, usaron la Central de Trabajadores Rerum Novarum, mae, que era una encíclica papal, weón, que también está muy asociada con la teología de la liberación, weón.
Y vamos a ver, ahí vamos tocando otro punto, que es algo que también decía Adrián, y bueno, ya habiendo, digamos, tocado por encima el tema de que es una cuestión, es argumentativa meramente, viene lo siguiente, ya es una cuestión natural. Sí, Adrián decía algo de que hay personas que nacen con condiciones diferentes y ergo son desiguales, sin que haya mediado tener algo. Y algo es, hay una cuestión importante, y esto tal vez ninguna de esas teologías o ninguna de esas ideologías o argumentos lo toca, sino que lo que hacen es ignorarlo por completo. Y es que los seres humanos, o sea, la condición natural del ser humano es de pobreza. O sea, una persona que simple y sencillamente nace, o el ser humano primitivo, nacía y no tenía nada. No era más rico que otro. Y podían haber distintos seres humanos y habían unos que tenían más capacidades que otros, unos más fuertes, unos más altos, unos que tenían mayor capacidad o mayores aptitudes para la caza, otros para cosechar o tomar, recolectar frutos, y eran desiguales. Desde ese momento existía una desigualdad y no era una cuestión que dependía de la explotación como lo hace ver la mayoría de las teorías marxistas.
Precisamente por eso digo que me parece que man, no es que los movimientos que se apoyan o que usen la desigualdad para justificar sus propuestas o lo que quieren implementar desde el Estado, ignoren eso que está diciendo Rodolfo, lo que decía Adrián, de que las personas tengan capacidades diferentes. Ellos lo saben. Lo que dicen es, ma, es injusto que Rodolfo sea mejor para cazar y que Adrián sea menos capaz para cazar. Que en realidad no lo es, pero lo venden así, hacen sentir a Rodolfo culpable por ser bueno para eso y tener recursos por cazar muy bien, y hacen a Adrián sentirse resentido o deseoso de crear justicia por esa desigualdad que hay, porque él no es tan bueno para eso. Y que en compensación tiene que haber alguien supremo, un ente estatal, una persona que diga
que nivel de la cancha. Es que de nuevo, mae, esa es parte de la religión estatista. Mae, en la Edad Media se decía, porque el poder era proveniente, o bueno, inclusive antes de la Edad Media, que el poder era proveniente directamente de Dios, y ese, por eso se elegían los reyes. Por eso existía una casta especial de personas que tenían poder sobre los otros, porque eran quienes Dios había escogido para eso. Después, mae, que el Estado entonces tiene que procurar porque todos seamos igualíticos. Mae, y ahí usted sigue perpetuando nada más, mae, un modelo, mae, y a final de cuentas, ya que Andrés mencionó algo de la barra sociológica, mae, tal vez no es tan sociológica, tal vez hasta un poco más politológica, mae, la teoría del poder lo explica muy bien, mae, cómo se detenta el poder, cómo se ejerce ese poder, y cómo el poder busca legitimarse a sí mismo con respecto a los terceros. Entonces, mae, ¿quiénes son los que más se quejan? ¿Quiénes son los que más se quejan de la desigualdad? Mae, no son necesariamente quienes no tienen, sino quienes aspiran a tener más y no son capaces.
Sí, pero ahí voy a meter otro tema para ya aterrizar un poco más a un contexto o una realidad retórica más palpable. Y me gustaría conocer la opinión específica de Rodolfo en esto. Y es que el discurso este, que estamos hablando muy básico de capacidades, ha evolucionado a un tema de no capacidades, sino de oportunidades. Y ahí es donde más cala el discurso estatista respecto a la desigualdad, que es como, no estamos hablando de capacidades, porque sí, reconocemos que hay capacidades diferentes, etcétera, pero lo que es implantado o determinado por el sistema, y aquí le pueden poner capitalista o neoliberal o lo que ustedes quieran, su eufemismo favorito, es la desigualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque puede ser que sí, Rodolfo tenga una misma capacidad que Adrián en X cosa, pero el sistema hace que Rodolfo, por su condición social, étnica, geográfica, etcétera, tenga más acceso a oportunidades para desarrollar y para aprovechar esas capacidades que Adrián. Por lo tanto, ahí sí tiene que entrar el Estado para darle la misma cantidad de oportunidades a Adrián para que logre lo mismo que ha logrado Rodolfo. ¿Qué opinan sobre eso? Ya se complica un poco más.
Sí, yo creo que hay que tocar algo de lo que dijo Adrián hace un momento, y es la teoría del poder. El Estado utiliza ese tipo de argumentos, ¿verdad? Digamos, de nivelar la cancha, y en eso termina legitimando muchas de las cosas que hace, que como ya hemos hablado en muchas otras ocasiones, son inmorales porque a través de ellas no media ninguna voluntad. ¿Pero qué pasa? ¿Y cuáles son los efectos reales? Bueno, lo que ha sucedido y lo que nos dice la evidencia es que más bien el Estado, al final de cuentas, lo que hace es escoger los ganadores. Y es parte de lo que hablábamos en el episodio pasado con la cuestión del cine. Hay cineastas que tienen condiciones especiales. Y como por ejemplo, vivir en una industria del cine más consolidada como la de Estados Unidos. Es un mercado muy competitivo y al final de cuentas, algunos ganan, algunos pierden, algunos hacen películas basura, algunos hacen películas muy buenas. La situación es cuando sale el Estado, según él, a nivelar la cancha, pero lo único que hace es escoger ganadores. Y veamos qué ha pasado, por ejemplo, aquí en Costa Rica. ¿Qué sucede? Hace poquito el Estado de la Nación, no, fue la OCDE, dijo de que uno de los catalizadores más grandes uno de los catalizadores más grandes de la desigualdad en Costa Rica es la política salarial del Estado. Entonces, ¿con qué autoridad moral el Estado va a andar hablando de justa distribución de la riqueza, que es algo que dice la Constitución de Costa Rica, si al final de cuentas él más bien es el catalizador de la injusta distribución?
Man, hay otra cosa.
Y el problema ahí es otra cosa. Esa injusta distribución es una distribución forzosa y
ineficiente.
Ineficiente siempre va a ser porque la hace el Estado. El problema grave ahí es que lo hace a través de la fuerza. O sea, y esa es la cuestión que nosotros siempre hablamos, al menos, o nos enfocamos más, Andrés y yo, y es una cuestión ética. El día de mañana puede aparecer un Estado 100% eficiente en la distribución de la riqueza, en una cuestión completamente utópica, que lo que va a hacer es inmoral, porque lo está haciendo a través de la fuerza.
Mae, hay un tema que usted medio mencionó, pero que no profundiza. Mae, también lo otro, y yo creo que lo más importante es que el éxito precisamente proviene de la capacidad de adaptación y de la competitividad. Entonces, a final de cuentas, todas esas características o situaciones que hacen que una persona pueda ser más vulnerable porque no tiene las mismas capacidades de competencia, porque no nacieron en la misma casa, porque no tienen papás, porque no tienen mamás, porque no tienen lo que sea, mae, es lo que los hace o lo que los termina haciendo, mae, generar innovación y competir de una manera mucho más eficiente, porque precisamente tienen que solucionar una serie de conflictos y de problemas que vienen arrastrando desde el principio. Entonces, mae, por ejemplo, y tal vez es un ejemplo, obviamente, mae, muy estadísticamente muy poco probable, pero desde los Zuckerbergs, que no tenían que lo que tenían era una serie de cosas, pero no tenían otras, hasta los Bill Gates, hasta los Steve Jobs, mae, todo este tipo, y para ahí para abajo, obviamente, son los ejemplos como cúspide y tope, mae. Pero, mae, al final de cuentas, o esas dificultades que las personas tengan, mae, son las que al final de cuentas terminan haciendo que sean innovadoras, que creen cosas diferentes, que vengan a solucionar inclusive necesidades que el resto de la gente no sabía que existían.
Sí, yo creo que también otra cuestión perversa, y eso es, vamos a ver si sigo lo que usted está diciendo, es que esa aspiración de la igualdad termina siendo de que las personas no aprovechen de la forma óptima las capacidades que los hacen diferentes.
Mae, es que a final de cuentas, mae, es como a mí en la escuela me querían, cada vez que me querían poner a dibujar, güey, obviamente yo no iba a hacerlo, que no me gusta. Las cosas estandarizadas en general no sirven con las personas, mae, porque, sí, como dice, cada persona es un mundo, mae. Y entonces, la falta de capacidad para entender y respetar eso, mae, que va más allá de lo que les gusta, lo que no les gusta, mae, que va a muchísimas cosas, eso mismo, mae, genera toda otra clase de distorsiones y de problemas, mae, y más bien perpetúan los problemas de desigualdad, weón. La libertad, mae, completa, mae, es la mejor. Y ahí es cuando entonces, mae, por lo menos yo he escuchado muchos troscos que dicen, mae, es que esa es la diferencia entre la igualdad y la equidad. Porque ven la equidad, mae, como una solución a un montón de conflictos que realmente no existen, weón. Un trato equitativo, mae, a final de cuentas, va a generar una distorsión. Es una distorsión más en un mercado, mae. O sea, es simplemente eso. Y vos, al estar instruyendo o metiendo distorsiones en mercados, mae, lo único que provocas, weón, son que haya problemas a futuro, weón.
Mae, estoy totalmente de acuerdo. Y recapitulando un poco con el tema y lo que mencionaba Rodolfo, es que nunca va a haber igualdad de nada, mae, ni de capacidades ni oportunidades. Simplemente no va a existir, porque puede ser que usted tenga las mismas oportunidades pero diferentes capacidades.
Mae, vea,
o todas las revistas, iguales capacidades o diferentes.
A mí eso que dice Andrés es importantísimo y a mí me hace mucha gracia porque, bueno, yo que estuve en la Escuela de Economía de la UNA, a uno le enseñan cuestiones básicas cuando está empezando, y una de las primeras cosas que uno aprende es la cuestión de ventajas comparativas. Y la cuestión de ventajas comparativas, el fundamento es una cuestión de desigualdad. Es de que unos son más hábiles para cosechar zanahorias y otros para hacer papas. Entonces, el que aproveche su ventaja comparativa. Pero 3 cursos después o 3 semestres después, lleguen y le empiezan a hablar del coeficiente de Gini.
Man.
Y entonces toda una cuestión básica, un fundamento de la economía, lo deciden ignorar porque Piketty dice que es importante la cuestión de la igualdad y preocuparnos por la desigualdad y los impuestos progresivos y demás. Entonces, ¿para qué sirven al final de cuentas los fundamentos? Más allá de la cuestión ética, ¿verdad? Que ya hablamos hace un segundo.
Todas las revistas de negocios, mae, de importantes de este mundo, vienen diciendo desde hace varios años, mae, que lo que más importa en los empleados, más allá de un montón de capacidades estandarizadas que puedan tener, mae, es los soft skills y la capacidad de adaptación que las personas tienen y la resiliencia para poder soportar dificultades. Vamos a ver, si ya entendemos esa realidad, si ya premiamos a las personas por que tienen soft skills o que tienen capacidades, digamos, de administrar ciertos comportamientos o situaciones de una mejor forma que el resto de la gente, y los premiamos con mayores y con mayores salarios y mejores puestos, mae, la situación es simple, mae. La desigualdad en sí no es un problema, la desigualdad es una medida más. Es como la misma gente, mae, que dice, mae, es que usted no puede valorar toda una economía solamente por meterse en los números macro. Y es cierto, hay alocaciones de consumo y hay otro montón de cosas que ya son inclusive hasta de formación de precios que van mucho de la mano con esas cosas micros como el ingreso personal y la desigualdad.
Mae, pero esa gente que le dice eso terminan usando un número bruscamente macro como es el coeficiente de Gini.
Exacto, a eso iba. Pero entonces, mae, vamos a ver, las cosas, y ese es el problema, entender, mae, que el coeficiente de Gini es un termómetro, como lo es el PIB, que a Molina siempre se queja de que eso no funciona porque nada más mide el gasto, y todas esas cosas. Y tiene razón, pero son un termómetro, es una foto, es un photo finish en una carrera.
Pero es que, ¿sabe qué es el problema?
Describe una situación en un momento particular, mae, pero insisto, la desigualdad no es un problema. En los países que tienen más problemas de desigualdad o más bien es simplemente una manifestación de un problema general. Todos los países que tienen desigualdad alta tienen un fuerte componente de intervención estatal y poca libertad económica.
Sí, eso es algo entonces, importante, pero más allá, o sea,
y es cierto que la correlación no implica causalidad, pero mae, vamos a ver, cuando ya hay cifras que son tan universales, mae, entonces lo podemos ver. ¿Cuáles son los países más desiguales del mundo?
Sí, pero ahora que usted decía la cuestión de un termómetro, o sea, uno no puede ignorar y al final de cuentas la tendencia económica predominante termina siendo el keynesianismo. O sea, eso es algo que no podemos ignorar. Cualquier otro economista no puede obviarlo. Pero el asunto del coeficiente Gini es que es absurdo, o sea, es ridículo. Y más o menos, para que quienes nos escuchan, tal vez no están familiarizados con el coeficiente de Gini, bueno, resulta que el coeficiente de Gini es una forma de calcular la desigualdad de ingresos. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, agarra y mete en una bolsa todos los ingresos de todas las personas y empieza a calcular cómo se comporta la desigualdad de los mismos. Entonces, tiene un índice que cero es una sociedad completamente igual en los ingresos y uno es una sociedad completamente desigual en los ingresos. O sea, que si yo tengo dos personas únicas en esa sociedad, una tiene todo y la otra tiene cero. El problema del coeficiente de Gini es que es un, como índice histórico, no toma en cuenta que, por ejemplo, hay personas que tienen menos, pero es porque apenas están empezando a trabajar. Un abogado que se acaba de graduar va a tener un ingreso menor que un abogado que tiene 20 años de experiencia y que tiene 20 años de estar construyendo una cartera de clientes.
De que la productividad de todas las personas va a tender a verse completamente alterada dependiendo de su situación personal, madre. Vea, según la BBC, los países más desiguales del mundo, Sudáfrica, Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Chile, Ruanda, Costa Rica y México.
Di, solo a Sudáfrica. Sudáfrica, ¿qué fue uno de los catalizadores más grandes de la desigualdad en Sudáfrica? Si no fue el Estado, con el apartheid. Sí. O sea, ¿quién facilitó que se diera el apartheid? Si no fue el Estado. Claro. Ah, bueno, pero van a llegar y le van a decir al Estado que ahora sí, haga las cosas bien, ahora sí distribuya la riqueza.
Y después, y todos los problemas que existen en África en general, weón, por la presencia estatal masiva, weón, y los problemas de corrupción. Y digamos, de esa lista de los 10, los 3 que están en una mejor situación macroeconómica, Chile, Panamá y Costa Rica. Y Panamá y Chile, vienen bajando la desigualdad brutalmente, en los últimos 30 años. Chile, ha bajado la desigualdad, gracias al crecimiento económico y a las políticas liberales de cómo manejar la economía, weón, de una manera muy importante. Que es cierto, que la gente se queja en Chile de que las pensiones son muy bajas, es cierto, las pensiones son bajas, pero Chile tuvo un problema gigantesco de pensiones cuando tenía un sistema de distribución como el que tiene Costa Rica hasta el momento, a cuando hicieron el cambio de capitalización individual, cuando comienza a verse reflejado la gente que se va pensionando únicamente dentro del sistema de capitalización individual, ya las pensiones se van a solucionar, porque son problemas que se vienen arrastrando desde hace 400, 500 años. O sea, literalmente, Latinoamérica ha arrastrado los problemas de pobreza en general, desde la colonia, y el único país que no era pobre de América Latina se empobreció por una mala decisión en cómo manejar su economía, como era la Argentina, weón. Y la mexicana, que México prácticamente está en un estado de guerra abierta. Y de todos los países de esta lista de países desiguales, el único país que tiene menos de 10% de pobreza es Chile. Y aún así viene bajando mucho la pobreza. Costa Rica, la pobreza es más del 20% desde hace casi 30 años. En México, la pobreza ronda el 50%. En Ruanda, ni vale la pena discutirlo. En Colombia la pobreza es como del 40%. Haití y Honduras, dos de los países más pobres del mundo. O sea, vamos a ver, discutir sobre solo la desigualdad es un problema. Y Costa Rica tiene un gran problema, que es que ha tenido un crecimiento paupérrimo durante los últimos 25 años, que se han salvado por algunos años y ahora sí, y no somos capaces de lidiar con el problema de nuestros pobres, que no se soluciona por más Estado, se soluciona única y sencillamente, por más crecimiento económico, es la mejor forma de lidiar con los problemas. Si hay un problema, te ocupo ganar más plata para poder hacer lo que tenga que hacer. Si no ganas más plata, no puedes hacer nada, como el problema de Haití y el problema de Honduras.
Exacto, deberíamos de enfocarnos, o los países deberían de enfocarse primero en resolver los temas de pobreza, es decir, en generar riqueza, para luego, si quieren, si les da la gana, ponerse a discutir más sobre temas de igualdad, de equidad, de igualdad de oportunidades, etc. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que pretenden hacer los estados y los estatistas para reducir esa desigualdad o para generar igualdad de oportunidades pasa sí o sí por un tema económico. Según como ellos nos han propuesto que se resuelva el tema de la desigualdad, no pasa por nada que no sea dinero, plata. Entonces, ¿cómo pretenden reducir la desigualdad si no se preocupan ni se han preocupado nunca, en realidad, por más, reducir la pobreza al mínimo? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos prefieren tener un país pobre, pero con igualdad. Y en eso nos hemos sumergido todos los países de Latinoamérica, básicamente.
El Estado depende de la pobreza para poder existir por una razón muy sencilla, mae. Usted ve todas las campañas en América Latina, siempre están hablando de los pobres, de los pobres, de los pobres. Y a final de cuentas, el que gana es el que más le promete a las personas más pobres. Entonces, mae, al Estado no le sirve solucionar el tema de la pobreza, porque si soluciona el tema de la pobreza, se queda sin clientes. Porque los estados latinoamericanos, ma, en general, y también me imagino que los africanos en mucha parte, ma, son absurdamente mercantilistas. Ma, y es cierto, ma, México, por ejemplo, México tiene un problema muy grande con el tema del mercantilismo. Porque ellos, ma, se encargaron durante, igual que Argentina lo tuvo en algún momento, tienes, y Chile en menor medida. Ma, si usted no hace negocios con el Estado, usted va, prácticamente está sentenciándose a nunca ser rico. Y ahí, mae, y en esa parte, digamos que hay un componente de verdad, mae, que es inmoral, mae, que el Estado esté creando millonarios, weón, como pasó en México, weón, o como pasa sí en México.
Mae, ya sea por esos vínculos comerciales o por vínculos laborales, como pasa en Costa Rica, y de hecho, mae, el Seminario de Universidad a principio de año sacó un reportaje, creo que de hecho, fundamentado en un estudio de Estado de la Nación. Sí, yo cito el semanario cuando me conviene, cuando no, no. Diciendo que los salarios del sector público generaban desigualdad, precisamente porque son salarios muy altos en comparación con lo que se paga en el sector privado por personas con los mismos atestados, básicamente.
Y ahí va a decir la gente, es que quieren que lo que importa no es subir el salario público, no es bajar el salario público, es que suban los privados. El tema es que la sociedad costarricense es muy poco productiva, y lo vemos hasta en la cantidad de horas que los costarricenses trabajan. Según la OECD, nosotros somos el segundo país del mundo que más horas trabaja, después de México. Pero, mae, eso solo explica que nosotros tenemos una productividad del carajo.
Sí, no. Es productivo, no ocupa trabajar tanto. En efecto la tenemos, pero bueno, un tema de productividad que conste que no es necesariamente un tema de eficiencia, no es lo mismo, me pasa en gran parte por un tema de oportunidades y ventajas comparativas, y es lo que hablaba, por ejemplo, Rodolfo, de que no es lo mismo un cineasta en California que un cineasta aquí en Sabanilla. Es decir, en ciertos lugares van a tener una ventaja comparativa para producir, crear algo, y acá no. Y si queremos igualar la cancha, la podríamos igualar, digamos, y de alguna u otra forma, hacia abajo o hacia arriba, probablemente hacia abajo, en nuestro país, pero igual eso no quiere decir que en otra parte del mundo vaya a haber desigualdad. Entonces volvemos a lo mismo. Si en otro lugar van a tener la ventaja comparativa sobre nosotros, igual vamos a tener menos oportunidades.
¿Quiere ver el mejor ejemplo de,
no vale la pena solucionar
de desigualdad?
Porque no hay nada que solucionar.
¿Quiere ver el mayor ejemplo de desigualdad o el mayor creador de desigualdad? Y ahora,
las,
Adrián,
las francas y los impuestos altos para los que estamos afuera son una...
No, mae, no. O sea, esos son lagunas de libertad. Pero hay algo peor, y es la educación, y la educación en manos del Estado. ¿Por qué? Nosotros tenemos un sistema educativo que está cimentado sobre una cuestión muy vieja, que era, digamos, la revolución industrial, donde a toda, y Adrián ahora lo decía, a él no le gustaba dibujar, a él no servía para dibujar, y lo ponían a dibujar. O sea, el sistema educativo que nosotros tenemos busca que la gente tenga todo un set de habilidades que tal vez no tiene, porque son personas diferentes. Entonces, es más valioso, y en algún otro episodio Andrés habló de eso, de que en Alemania es diferente. En Alemania buscan cultivar en las personas las habilidades que ya traen desde antes. Si una persona es buena dibujando, pues le cultivan esas habilidades. El problema es que aquí nosotros tenemos un sistema educativo que son 11 años más, más el kinder, que ¿qué termina siendo? Y peor aún, la gente que mejor preparada sale es porque se va a un colegio privado. Tiene que pagar la educación pública y tiene que pagar encima la educación privada. Entonces, es desigualdad sobre desigualdad. Y es un círculo perverso. Entonces, es lo que yo les decía hace un segundo. ¿Cómo vamos a pretender de que el Estado ande nivelando la cancha si el Estado mismo es el que la inclina para un lado o para otro?
Siempre, vea, por ejemplo, ¿por qué las zonas francas en Costa Rica funcionan y por qué al sector privado le cuesta tanto, mae? Mae, impuestos altos, problemas, mae, para lidiar con el Estado, porque cuesta un montón sacar cualquier permiso, mae, duplicidad y triplicidad de requisitos, mae, son 20 lugares a los que hay que ir, mae, para sacar una vara, y a final de cuentas se podría hacer todo en un solo lugar si la política pública estuviera diseñada, tuviera alguna, digamos, racionalidad dentro de eso. ¿Se acuerdan el otro día que yo les contaba de una patente de licores que estaba renovando y que me decían que tenía que sacar un comprobante de estar al día con el impuesto a las juntas de educación? Que me puse a investigar por a ver cómo hacía para recuperar el papel, porque sin eso no me daban la renovación de la patente de licores, y me dijeron que no me lo podían dar porque la junta de educación estaba sin los nombramientos, estaba céfala, no tenía todos los miembros de la junta directiva completos. Entonces, como no los tenía, no me podían dar el comprobante. Final de cuentas, mae, la municipalidad me dijo, mae, nada más depositen esta cuenta 500 colones y vaya, hágalo. Pero, mae, son esas estupideces. En una zona franca tienes ventanilla única. ¿Cuál es el problema en que Costa Rica exista ventanilla única? Y que Otto, mae, lo decía en varias campañas, no me acuerdo si fue la 2010 o la 2014. Que, mae, el tema de solucionar eso se convertía en que todos los permisos fueran a posteriori, con inspecciones a posteriori, y después, mae, este gobierno las terminó implementando, weón, porque ya no tenía capacidad para seguir dando permisos con inspecciones a priori, y eso aplica entonces ahora para salud, para registros sanitarios y para un montón de cosas que son muy sencillas y nunca se dieron, mae, y entonces de ahí obviamente tiene una afectación directa a la desigualdad, weón,
y a la empresa. No, pero enhorabuena buena que alguien tiene la forma de saltarse esos procesos. O sea, yo no pretendo de que a las zonas francas les quiten la ventanilla única. Ellos viven en una laguna de libertad y que la aprovechen así como todos los que se encuentran en esas lagunas en algunos momentos. El problema que de verdad nos debería ocupar a nosotros es cómo es que hay algunos que están encerrados. Y es lo que yo decía, los que están encerrados, que tienen que pedir patentes, están tan encerrados como los que están a huevo metidos en el sistema educativo público, que es una porquería.
Sí, por eso es que yo no entiendo cómo pretenden solucionar, si es que se puede solucionar, porque no, digo, no es un problema, no hay nada que solucionar, pero cómo pretenden reducir la desigualdad mediante el Estado, que es el que genera per se desigualdad. Y con esto quería igual retomar el punto de la igualdad de oportunidades, y es que cuando estamos hablando de que hay desigualdad o desigualdad de oportunidades, generalmente se habla de que hay personas que tienen mayor acceso a educación, y era lo que nos decía Rodolfo, a educación de calidad. Es decir, el Estado puede hacer que dé una educación, pero no es la educación que va a permitir que la persona desarrolle sus capacidades, las explote de la mejor manera, de la forma más productiva posible y, por lo tanto, tenga o genere dinero, genere riqueza para lograr otras oportunidades u sus metas personales. También se habla de la salud, es decir, si alguien tiene o una persona tiene más acceso a salud que otra, también se habla de que tiene mayor oportunidades o que hay una desigualdad ahí. Si en un país, por ejemplo Costa Rica, donde el sistema de salud está casi que el 100% controlado por el Estado, porque hay seguro social obligatorio, una caja costarricense de seguro social que es obligatoria y que todo el mundo le quita la plata, y es el Estado que decide a dónde, cómo, por qué, todo, sobre un hospital público, ahí está generando desigualdad, porque el hecho de que lo ponga en tal lado y no en tal otro, entonces ya excluye geográficamente a las personas para que accedan a ese hospital. Que claro, está fundamentado en ciertas decisiones, pero o en ciertos elementos de población, sí, pero ya ahí está generando una desigualdad.
Y ahora que
Entonces,
dice eso
¿cómo
de la
quieren que lo solucione
desigualdad
el mismo Estado?
en los hospitales, hay una iniciativa, de hecho, el viernes pasado fue el 15 de noviembre, era el MacDía Feliz. McDonald's, una empresa privada, tiene una iniciativa que es la casa de Ronald McDonald, que es una casa que está ahí cerca del hospital de niños. Entonces, las familias que vienen de lejos, que no tienen a dónde quedarse para llevar un paciente del hospital de niños, pues esta casa de Ronald McDonald les da habitación. Son personas que no tienen capacidad para pagar un hotel donde quedarse aquí en San José y al final de cuentas, ¿quién está solventando esa desigualdad de la misma que está hablando Andrés? No la está, la está creando el Estado, pero al final de cuentas la está resolviendo la iniciativa privada. Entonces,
Exacto, y con eso quiero pasar al otro punto que tengo, pero en esa misma línea, el otro aspecto que generalmente hablamos en temas de oportunidad es el trabajo, porque podemos tener una educación excelente, digamos, muy buena educación, podemos tener acceso a salud, estamos sanos, podemos trabajar, somos productivos, pero si no hay trabajo en el que podamos desarrollar y generar riqueza con esas capacidades, no quedamos en nada. Y aquí es donde retomo el tema de las zonas francas y esas lagunas de libertad. Incluso en ese último aspecto, que ya es donde se genera la riqueza, ¿qué más que el Estado para generar desigualdad, como lo estamos hablando? Entonces, aunque tratemos de nivelar la cancha de la forma que ustedes prefieran, siempre, siempre, siempre va a haber desigualdad y va a haber desigualdad de oportunidades, quieran o no. Ahí es donde entramos a un tema moral, que es esto que mencionaba Rodolfo anteriormente y ahora lo explica con McDonald's. Sí, se puede generar más oportunidades para las clases más bajas o los sectores menos favorecidos de la población o los más alejados, discriminados, etcétera. Sí, sí se puede hacer y es deseable que se haga. ¿Por qué? Porque eso va a generar, como les digo, mayor riqueza, mayor beneficio para todos. Pero, ¿cuál es la forma de hacerlo? Es donde nosotros decimos la forma moral de hacerlo es no obligando a nadie ni quitándole a nadie su dinero para impulsar acciones orientadas a disminuir desigualdades o generar igualdad de oportunidades. La forma de hacerlo es que voluntariamente las personas decidan cómo gastar o invertir su dinero, a quién ayudar y a quién no. Si una empresa privada puede hacer esto, ¿por qué no lo pueden hacer las demás? Tal vez si el Estado no le quitara tanto, porque le quita muchísimo a las empresas privadas, las mismas empresas privadas o las personas pueden generar sus iniciativas para hacer más pareja la cancha, que está bien generar esas oportunidades, pero lo hacen porque quieren, y es donde está el tema moral, y es esto que Rodolfo, sí se puede hacer, existen ONGs, existen personas, filantropía, etcétera, que se dedica a hacer eso. Y con esto hago referencia también al trending topic que estuvo en Twitter, impulsado por Don Bernie Sanders, que decía que si le quitábamos no sé cuánto a Bill Gates, podríamos resolver el tema de la hambruna o no, en no sé dónde. Igual el MAE sigue siendo billonario. Y sí, se podría hacer, pero no es moral. No es moral hacerlo. Y además, no resolvería el problema, porque la hambruna no se elimina dándole comida a las personas. No se elimina así. Se elimina precisamente haciendo que ellos puedan generar riqueza.
Y a mí ahí me hace gracia, porque mucha de la gente que anda ahí como de paladines de la justicia, muchas veces usan el argumento de, es que usted todo lo quiere resolver con dinero. ¿Y qué es esto? O sea, ¿qué es eso de quitarle el dinero y a la gente y echárselo a la hambruna mundial para resolver el problema? Es echarle dinero nada más y buscar resolver todo con dinero. Y al final de cuentas, las cuestiones verdaderamente se resuelven con voluntad, con cuestiones, y cuando digo voluntad, no es solo con querer hacerlo, es con que la gente haga las cosas voluntariamente. Y eso es algo que también decía hace un rato, Adrián, que dejen a la gente hacer su dinero y de ahí van a surgir, no sé, filantropía y otras cosas. Y si no surge, pues no surge. O sea, es una cuestión de voluntad.
Pero, mae, sí va a surgir, sí va a surgir. ¿Por qué? Porque precisamente, todas esas personas, esos estatistas que creen en el tema de la desigualdad y que es un problema y que hay que solucionar, yo estoy segurísimo, pero 100% seguro, que esas son las personas que generarían la filantropía en un sistema, por ejemplo, anarcocapitalista. Son precisamente esas personas las que van a dar la mayor parte de su dinero para generar esa igualdad de oportunidades en los sectores de la población menos favorecidos. Entonces, por eso a mí no me preocupa.
No sé, yo soy más negativo. Yo creo que más bien esa gente va a tender naturalmente a buscar cómo obligar a los demás.
Sí, lo decía sarcásticamente.
Ok.
que es lo mismo que le digo a todo el mundo, man. Cuando discutíamos el tema del Teatro Nacional, que mencionamos en un podcast, o cuando hablamos de educación, etcétera, que es como, ok, usted quiere financiar cultura, quiere financiar educación, quiere financiar edificios viejos, sí, pero con la plata de los demás. ¿Y usted qué hace aparte de exigir y pegar gritos en Twitter y en todo lado de que esas personas o que las personas deberían dar dinero para eso? ¿Da usted más de lo que le pide el Estado para esas iniciativas? No, nunca lo hacen.
Mae, en general son gente que ni siquiera tiene una causa filantrópica a la que darle 5,000 pesos al mes.
Sí, eso es en el mejor de los casos, ¿verdad?
Mae, y también, mae, ya llegando al punto donde se toma la libertad de juzgar, mae, uno lo ve, mae, y son la misma gente, weón, que siempre se queja de las varas evangélicas, que no sé qué, que siempre están rellenando el espacio que deja el Estado libre y en el que el Estado no le cumple a la gente más pobre, weón. Y ahí están las varas evangélicas dando ayuda cada vez que hay algún problema, mae, las obras del Espíritu Santo, metiendo el hombro cada vez que puede, mae. Que está bien, mae, que, por ejemplo, obras del Espíritu Santo que ahora aparentemente recoge plata del Estado, por lo menos lo gasta mejor que el PANI, weón. O sea, es más eficiente en su gasto, mae, que el PANI. Entonces, o sea, si se pudiera subcontratar la obra, la ayuda social, yo preferiría subcontratarla, weón, dentro de obras del Espíritu Santo, que haberle sentado más el PANI, weón. Que ya está claramente probado de que no funciona para cuidar de las personas más vulnerables, literalmente. Pero, mae, y a final de cuentas, mae, son gente, weón, que le gusta, que le gustan las cosas que no se puede pagar, mae, o que no quiere pagarse, y ya, es así de simple, mae. Es como si yo me quejara, weón, de que el estadio, de que yo voy al estadio, tengo que pagar IVA por mis asientos, y aparte de eso, mae, que es una actividad cultural. Para mí, ir al estadio es una actividad cultural y familiar. Y entonces, y mae, y yo no le estoy pidiendo
mucho
a nadie.
Más que mucho más que el Teatro Nacional, mae.
Mae, que la gente pague sus sillas en el Teatro Nacional como se pagan las sillas en todos los teatros del mundo, weón. A eso precisamente iba. Mae, en las grandes casas de ópera, mae, gente compra sus asientos, mae, por la temporada y ya.
O vea los museos grandes y como Louvre, o sea, que tienen asociados, o sea, tienen fellows y gente que paga como una anualidad y son, digamos, como entre comillas, dueños del museo.
Sí, como socios.
Ajá.
Es lo mismo, mae. Pero es que, vamos a ver, es lo mismo que el fútbol, es lo mismo que todos los deportes, mae. Y ustedes que siempre vacilan, mae, de que ustedes son socios de la liga, mae, y yo que tengo mis sillas en el Saprissa.
No vacilamos, es en serio.
Mae.
Es que los sapricistas, no pueden ser socios de Saprissa, ese es el problema. Pero, solo Vergara, que en paz descanse.
Pero, mae, ahí está uno, weón, bien que mal, weón. Financiando el equipo, mae, a cambio tengo mi silla, weón, tengo mi espacio, tengo todas las cosas que a mí me gustan disfrutar ahí, weón, y ya. Entonces, mae, es una estupidez, mae, estar intentando de siempre estarle cobrando todos los problemas a otras personas. Y eso, mae, aplica desde la desigualdad, weón, hasta Es un tema de decisión personal, mae. Yo financio lo que a mí me gusta, punto. Y unos van a decir, uy, es que sí, es que usted lo dice porque usted puede pagar, todo el mundo puede pagar lo que le gusta. Si usted no puede pagar lo que no le gusta, no lo puede tener. Es una realidad muy simple, mae, y muy dolorosa para algunos. Pero de ahí, mae, ¿qué se puede hacer? Si alguna persona quiere algo y no lo puede tener, mae, no lo puede tener y ya. No todas las personas tenemos que tener las mismas cosas. Y no todas las personas nos tienen que gustar las mismas cosas y por ende no todas las personas tenemos que financiar las mismas cosas. Y con el tema de la pobreza es básicamente eso.
Sí, y al final de cuentas también con esto de la desigualdad hablan de que los impuestos tienen que ser progresivos, que no es más que una cuestión. O sea, tanto les preocupa la desigualdad que lo que hacen es tratar de forma desigual a la gente.
Pero es que o sea, por eso es que ellos usan la equidad como una panacea. Usted, mae, no hay trosco que no hable de equidad. Usted siempre los ve hablando de equidad, mae. Y le ponen, y yo me acuerdo, mae, cuando estaba en Introducción al Derecho, que hablaban de equidad, weón. Y hablaban de la equidad, mae, como el cuentecito este, mae, que con la gente chiquitita cuando está en el está viendo por una barda y no puede ver. Entonces le ponen unas cajitas para que pueda ver. Y las cajitas son la equidad.
Sí, ¿cuántos años tenemos nosotros de tener un sistema de impuestos progresivos y cuánto ha bajado la desigualdad? Hablemos de desigualdad, no hablemos de pobreza. Porque mae, ellos buscan con los impuestos progresivos resolver la desigualdad. ¿Lo han logrado resolver? No, más bien lo han hecho peor.
Porque usan los impuestos para actividades que no son productivas, weón, mae, y eso es lo otro. Hay un montón de, mae, lo siento, pero el Estado sí tiene que, vamos a ver, si el Estado administra impuestos de todo el resto, tiene que velar porque esos impuestos sean utilizados de una manera coherente y consciente. Mae, no puede ser posible que nosotros a estas alturas de la vida tengamos los problemas de eficiencia y de ejecución que tenemos con el Estado costarricense. Entonces, mae, y la solución ante eso, en lugar de decir, mae, no, tenemos que ser responsables y dejar de cobrarle a la gente plata por eso. Entonces ahí está, mae. Hoy el PAC votó en contra del presupuesto porque bajaba el presupuesto del Ministerio de Cultura. Sí, mae. Y a final de cuentas nadie se acuerda, güey, de que hace 4 o 5 años, mae, con el fiasco, mae, con el desperdicio de plata del FIA, se fumaron, mae, 750 millones de pesos en estupideces que no sirvieron para nada. Y a final de cuentas, mae, que eso es más de lo que le está quitando al Ministerio de Cultura. Y sin entrar a hablar, mae, de la hijueputa mierda de Jonathan Mauri, mae, que ahí sí me levantan armas.
Sí, sí, o sea, es pretender de que el lobo resuelva el problema de que las ovejas están desapareciendo. ¿Es así?
Sí. Mae, es una muy buena analogía.
Pero bueno, muchachos, yo creo que ya podemos ir cerrando.
Mae, yo creo, yo creo que el tema da para más y más, muy hondo. Y se puede profundizar, mae, incluso desde los orígenes de los países, mae, y el tema de la religión, que creo que es importante. Pero, mae, al fin y al cabo, la conclusión es muy simple. Y creo que van esas dos líneas. Uno,
que Israel siempre tenía razón.
No, nunca tiene razón, mae.
Nunca, ni lo va a tener. Pero, mae, nunca va a haber igualdad de oportunidades. Y con esto abarcamos el tema de la desigualdad y la equidad. Es decir, mae, nunca las personas van a tener ni las mismas capacidades ni las mismas oportunidades, mae, por más que quieran. Que sí, es deseable, que sí es deseable que la gente tenga oportunidades y que puedan explotar sus capacidades. Sí, pero la forma moral de dar esas oportunidades no es mediante el Estado, ni es la forma más efectiva.
Yo iría, mae, literalmente a lo que Ayn Rand decía, mae, ninguna persona puede ser libre mientras tiene culpa. Y, mae, liberarse de la culpa, weón, es... Por eso es que también muchas personas dicen, uy, mae, es que el objetivismo es casi... Es casi una conducta antisocial y no sé qué, no sé cuánto, mae. Es muy sencillo, o sea, ninguna persona puede ser libre, mae, mientras cada vez que haga algo se sienta culpable por los que no pueden hacer lo mismo.
Yo creo que sí es antisocial porque Arjona era objetivista y Arjona es antisocial. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que sí, vamos concluyendo. Yo creo que algo de lo que dice Adrián tiene sentido. Esta cuestión de la culpa es una cuestión que mucha gente trata de canalizarlo en que el Estado le resuelva los problemas. Pero más allá de eso, el asunto es una cuestión moral, primeramente, de que el Estado lo hace a través de violencia, y no solo eso, es el que se ha encargado de desnivelar la cancha. Y también es después que pasamos el tema moral, es una cuestión de que el Estado es altamente ineficiente, y todas las veces que se ha tratado de resolver el tema de la desigualdad, termina acrecentándola. Y ningún Estado en el mundo, a través de políticas de violencia y demás Estado, ha resuelto el problema.
Yo creo que, mae, con esos dos temas que les dije, creo que, mae, podríamos quedar en paz con el tema de la desigualdad. Y, mae, que de verdad los invito a que nos cuestionemos mucho, mucho, mucho el tema de la desigualdad, sobre todo ahora que se acercan elecciones en Costa Rica, municipales y mae, que estamos viendo un periodo convulso en Latinoamérica, que nos cuestionemos si de verdad es un problema y si lo es o si se quiere solucionar de alguna forma, si es el Estado el que debería de hacerlo. Pero bueno, con esto terminamos, nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en Spotify, en iTunes estamos también, en Stitcher y estamos en Twitter y Facebook, para que nos sigan por ahí, estén enterados más o menos de cuando hay algún tema polémico y hay un episodio nuevo. Muchísimas gracias, hasta la próxima.